Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Venga, música por ahí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya bienvenidos a Puntos y Letras en una nueva temporada 2020. Bienvenidos a todos los servicios de la biblioteca, a este programa que trata siempre de difundir todos los servicios que prestamos a todos nuestros usuarios. Este mes de aniversario, de conmemoraciones, de muchos eventos y sobre todo inicio de una nueva temporada aquí en este programa Puntos y Letras. Y hoy abrimos con la música de Alejandra Guzmán, que estuvo de cumpleaños, no, está cumpleaños, sí, ayer, el 9 de febrero de 1968, cantante y actriz mexicana de rock latino, ha incursionado también en novelas, series de televisión, y es hija de aquellos famosos artistas como fueron Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal. Entonces hoy estamos celebrándole a esta mujer un poco polémica por sus excentricidades y aquellas letras como esa que dice hacer el amor con otro. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a esta nueva temporada de Puntos y Letras. ¿Cómo le va?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Estamos como en la misma tónica súper energética.
Como sí, que, claro, estamos comenzando una nueva temporada.
Como si nos hubiéramos mandado dos energizantes.
La subida a las escaleras y sobre todo ese calor tan horrible que está haciendo aquí en el campus.
O sea, mi teoría es que Bogotá en algún momento va a ser como Girardot. Y a medida que la temperatura suba, nuestra ropa también va disminuyendo. Y yo una vez me soñé que estaba aquí en boxer haciendo el programa. Porque el calor así bien... Bien sudorosos, sobre todo.
Dentro de poco, pues, va a tocar. Y hoy viene usted como del gimnasio porque viene también con ropa cómoda y viene cargado de noticias, ¿no? Todo lo que aconteció ayer en los premios Oscar, ¿no?
Soy como haga de cuenta, una volquetada de noticias.
Sí, eso, mejor dicho, la va a descargar a medida que vamos adelantando en el programa, porque también tenemos información sobre los 60 años de la Radiodifusora Nacional de Colombia. ¿Usted alcanzó a hacer algún curso en la Radio Nacional, bachillerato por radio alguna vez? No. ¿O no había nacido? ¿Usted no había nacido? Lo que pasa es que cuando uno habla de cosas así, 60, 50, 60 años, uno le pregunta a gente así como usted, no, yo no había nacido.
No, yo he escuchado historias de mis abuelos, de mis papás, que así, no entiendo cómo funcionaba eso del bachillerato por radio, cómo le mandaban uno el diploma o cómo sabían que uno estaba en todas las clases.
De eso vamos a hablar, y la idea era, como la radio tiene tanto alcance, en ese tiempo pues obviamente no había televisión, la radio era lo que, por el modo en que nosotros nos informábamos de todo lo que estaba sucediendo, había unas cartillas que entregaban a los estudiantes y con base en eso proyectaban el bachillerato por radio. Eso hace más o menos de 30 a 40 años. Usted todavía no había nacido, también estamos celebrando el Día del Periodista, ¿no?
Claro que sí, es uno de los honores más grandes poder felicitar a esas personas que diariamente nos llenan de información, algunos información sesgada y de tres pesos, y otros información muy buena que, a pesar de que van contra el sistema, intentan hacerlo en otras plataformas que no son los medios convencionales. Sobre todo a ellos, feliz día. A los otros, como que de pronto el día del vendedor le celebramos.
Según Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Eso lo dijo cuando celebraba el Día del Periodista, que se conmemora por la aparición del 9 de febrero de 1791. Ahí sí yo no había nacido todavía, ahí sí le doy la razón a usted. 1791 salió el periódico, el papel periódico de la ciudad de Bogotá, dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Entonces lo que tenemos es, como usted dice, un volquetado,
unas olletadas de información.
De información. Y también tenemos hoy una persona muy, muy especial, una invitada que es Lady Tatiana Timarán. Ella es de Consejería Académica. Lady, muy buenas tardes, bienvenida a Puntos y Letras.
Bueno, muy buenas tardes ya para todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tal el principio de año? Muy, muy movido, ¿no?
Bastante movido este comienzo de la vida universitaria, muchas dudas, muchas inquietudes, y pues para eso estamos, para poder conversar sobre el tema.
Exacto, vamos a hablar hoy de los procesos de adaptación en la vida universitaria, aquellas redes de apoyo, y cómo se siente el nuevo estudiante en el poli. Usted quería presentar un saludo especial a todos los estudiantes de la...
Sí, quiero invitarlos y un saludo sobre todo especial a todos nuestros estudiantes que tenemos de todas las regiones, ¿no? Suroccidente, en Pasto, en La Guajira, de pronto en Medellín, en todas las partes de Colombia y también fuera de Colombia que nos escuchan, porque pues la idea es poder hacer un proceso de reflexión de cómo vamos comenzando este semestre. Y bueno, con toda, ¿no?
Listo, entonces con la música Alejandra Guzmán, con la volquetada de noticias, con todos los oyentes que tenemos a lo largo y ancho, no solamente de Colombia, sino del mundo, a través de Poliradio, que tiene gran alcance, comenzamos así una nueva temporada de Puntos y Letras, Antonio.
No, es que ya nos toca, o sea, es que ya estamos aquí, ya no nos podemos ir de acá.
Listo, entonces, así comienza entonces Puntos y Letras.
Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y en tu sueño no siento nada.
Muchas parodias sobre ese tema, ¿no, Antonio?
¿Sobre cuál tema?
Sobre el que estaba sonando, de hacer el amor con otro. Y usted, Jorge, escucha esa música y como que le brillan los ojos, no sé.
Me dan ganas de ponerme a lavar.
Lavar y planchar, lo que nunca hace.
De ponerme a trapear y a lavar y a... Mejor dicho.
De todo.
De todo, bueno, como de todo se hace en tanto en la biblioteca como en consejería académica por ayudar, por tratar de que los usuarios y los estudiantes tengan un semestre bastante productivo y un inicio que sobre todo para los nuevos es algo traumático, sin dejar atrás a los estudiantes que vienen ya en un proceso a través de consejería académica. Entonces, Lady, como le decíamos al inicio del programa, ¿cuáles son los procesos de adaptación que está implantando
la
consejería académica a todos estos estudiantes que comenzaron ya esta nueva temporada de estudios en el 2020?
Bueno, yo quiero empezar es que consejería académica orienta y acompaña al estudiante en todos los procesos de la vida universitaria, en todo ese proyecto de vida profesional. Lo que buscamos desde consejería académica es que el estudiante en ese proceso de comienzo pues se sienta bien con sus procesos a nivel emocional, personal, familiar, ¿sí? Hicimos pues el pasado hace ya 15 días, ya va a ser 15 días, el encuentro con padres donde tuvimos un acompañamiento con estudiantes menores de 18 años. Entonces, es un acompañamiento donde nosotros miramos cómo se siente el estudiante frente a su proceso de aprendizaje, cómo se siente de pronto en ese establecer amigos, porque pues establecer amigos no es nada fácil, y cómo estamos en ese desarrollo de habilidades sociales, en esas competencias académicas que requieren de pronto de comprensión de lectura, de pronto concentración, temas también, dilemas juveniles como la procrastinación, que dejamos todo para lo último, ¿sí? Temas también como la falta de concentración, que de pronto nos dispersamos mucho, está el docente hablando, está conversando sobre un tema específico y nos concentramos en otra, sobre los Oscars, sobre las noticias que pasaron actuales, entonces eso hace que nos dispersemos un poco.
Y sobre todo porque, pero es muy, muy traumático pasar de la vida, digamos, del colegio, aunque pues ya ellos desde los últimos grados los van preparando aquí a la realidad que es la vida universitaria, ¿no?
Sí, es un código, es un lenguaje entre los jóvenes que se va entendiendo, digamos, frente a los pares, digamos, como de pronto en la moda, en qué tengo que llegar puntual, cómo tengo que llegar puntual, cómo me debo dirigir al profesor, como el lenguaje universitario, que esos son los códigos que se van marcando en el entorno. Entonces, el hablar con otro, de pronto o si tiene una duda, hasta el hecho en el salón de clases que de pronto ya se ve como un tabú o no tabú, de pronto da pena ya de preguntar, ¿sí? Entonces son cosas que debemos de conversarlas, que para eso está el área de consejería académica, para que podamos conversar de cómo me siento en este momento. Me he ido muy bien académicamente, vamos bien hasta el momento, o me siento pronto motivado con la carrera, es la carrera que estoy escogiendo, porque es hemos problema, tenido, ¿no? Porque hoy tuvimos un chico que no era la carrera, siente que no es la carrera que desea estudiar.
Es importante. Bueno, al inicio uno sale del colegio, o como me pasó a mí, o como sé que le pasan a muchas personas, salen del colegio con muchos anhelos y esperanzas, sobre todo en el futuro, por supuesto, porque uno entra a la universidad pensando en varias cosas. Uno, el dinero que va a ganar.
Claro.
Dos, la vida que puede desarrollar con ese dinero que va a ganar. Tres, que va a ganar ese dinero haciendo algo que le gusta y que lo va a llenar. Pero a medida de que va creciendo y va pasando el tiempo, se da cuenta que la vida es difícil y ciertas cosas no son como parecían. Y entonces la carrera que parecía que quería estudiar, resulta que tiene unas complejidades súper fuertes y no es como el camino lleno de hadas y conejos blancos y arcoíris que pensaban que era, sino que es un camino en su vida lleno de obstáculos, pruebas y diferentes complejidades que llevarán al estudiante en algún momento a pensar que su vida es miserable y que tal vez deba renunciar a la universidad y entrar al narcotráfico.
Bueno, y una de las presiones también es familiar, ¿no? De pronto que tú tienes que ser el abogado, tú tienes que eso.
Sobre todo si hay una tradición familiar, que el papá fue abogado, familiar. O el papá fue arquitecto y él quiere ser,
exacto,
digamos, periodista o medios audiovisuales.
O una presión también familiar, más que todo parental, en el sentido de tener una muy buenas resultados, muy buenos resultados académicos. Entonces, dentro de esos procesos de adaptación emerge que el chico de hoy en día entra en unas dinámicas emocionales muy susceptibles frente a la poca tolerancia a la frustración. De pronto, un poco la desmotivación frente a que no entiendo, entonces no quiero hacer nada, ¿sí? De pronto, el establecer amigos, algunos se les... no se les facilita, pero hay otros que también se les facilita, y también unas condiciones físicas y de salud mental que ya estamos emergiendo en las políticas o que se ven en la salud mental de los jóvenes.
O porque antes de ingresar a estudiar, ellos tienen una semana, más o menos 4 o 5 días de adaptación, bueno, conocen el campus, conocen todos los servicios que prestan, se presentan los decanos, biblioteca, consejería. Y de pronto, con la persona que se sentó el primer día, se vuelve y se sienta el segundo, el tercero, pero ¿qué sucede? Que no está estudiando lo que yo estoy estudiando. Entonces ya, cuando ingresa ya a estudiar, el poquito terreno, tomando como hace lo que usted decía, que ganó en la semana de inicio, pues es como empezar de cero, porque ya son nuevos compañeros y ya es como otras sensaciones, ¿no?
Sí.
Y para algunos les cuesta, como para otros no es muy importante, porque pues dirán, yo no vengo a ser amigo, yo vengo a estudiar. Ajá. O a, como dice Antonio, a sacar adelante la carrera para producir.
Exacto, y eso quisiera hablar, ya teniendo la oportunidad, esos son los signos de alerta, digámoslo así, que debemos de consultar al área de consejería o las redes de apoyo que tiene la universidad, como consultorio psicológico, de pronto conversar con algún docente. Primero es tener una red de apoyo como compañero. ¿Sí? Debemos de establecer un equipo de trabajo, bien sea en modalidad virtual, debemos de conocer un compañero. Muchos se hacen las presentaciones en los foros, tomen la iniciativa para escribirle a ese compañero. A veces da mucho por pena, ay, pero yo tengo que escribir. No, tomemos la iniciativa. Es tener su grupo de estudio, es una de las señales importantes. Si yo no tengo un grupo de estudio, ahí debemos un poquito ya empezar a como a chulear, a alertarlos, por decirlo así. El segundo es... procesos de la vida académica implica muchos, a veces, esfuerzo mental, cognitivo, que requieren de pronto unos procesos de descanso, y de pronto el estudiante no está descansando lo que es.
Pero ¿cuánto tiempo, digamos, desde consejería académica se pueden dar cuenta que el estudiante tiene ese, digamos, ese inconveniente? Porque pues llevamos 15 días y pues de todas maneras de pronto en los primeros momentos no muestra esas señales.
Claro.
de esos errores, sino después. Entonces, desde consejería académica, ¿qué planes tienen pues para que esos signos de alerta se presenten en el momento indicado?
Hay unas señales que de pronto unas cosas nos generan de pronto un poco de rasgos de ansiedad, ¿sí? Comenzar nuevos proyectos, ¿sí? Nos genera un poco de angustia, motivación en algunos, pero sí es importante que podamos evaluar si están durmiendo bien, si están de pronto su ciclo de sueño que dura 90 minutos, si está de pronto, me levanto a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, la calidad de sueño no es prolongada, cosa que de pronto en los procesos de aprendizaje pues ya incide directamente en el estudiante. Entonces, esos signos de alerta puedan consultarlos, de pronto comentarlos en consejería académica, para que iniciemos una red de apoyo con el estudiante y de seguimiento de acuerdo a estos pues indicios o estos signos de alerta que nos pueden derivar pues también a un bajo rendimiento académico, ¿no? Porque todo el pie, como tú dijiste, Ricardo, son 15 días de comienzo, pero pues después...
¿Después qué?
¿Después qué? ¿Cuáles son los resultados?
Me parece súper importante. Tú hablaste de ansiedad y a mí me parece... O sea, siempre me ha parecido que hay que hacerle un capítulo importante al fracaso. En un sistema educativo como el colombiano, con una clase de errores y defectos en donde el objetivo es obtener resultados, notas, calificaciones, parciales, boletines.
Donde importa es la nota.
Donde importa es el resultado, pero no el aprendizaje, el fracaso se ve como un cáncer. Y muchas veces la ansiedad aparece de esa ansiedad, esas ganas de mostrar resultados, de mostrar notas, de mostrar... Entonces el fracaso se ve como una miseria, cuando el fracaso es uno de los procesos de aprendizaje más importantes del ser humano.
Valiosos.
Entonces el asunto es, ¿qué quiero yo? ¿Mostrar buenas notas o mostrar un gran aprendizaje? Porque es que al fin y al cabo uno entra a la universidad para ejercer un trabajo el resto de su vida. Entonces, uno no va a estar de ingeniero en una obra diciendo, no, pero si yo saqué siempre 5 en la universidad, pero entonces a la hora de la verdad usted no puede hacer una simulación de pesos con un concreto, con una arena, con un cemento, porque usted ya no aprendió. Usted lo que hizo fue pasar un examen, no hizo absolutamente nada más. ¿Y por qué hay que enseñarle a las personas a tolerar el fracaso y a entenderlo como un proceso de aprendizaje? ¿No les parece que eso también podría funcionar, digamos, para tratar de aliviar esa escolarización de la que vienen los estudiantes?
Y que es válido, que se lo permita.
Que se le permita fracasar, uno tiene derecho a fracasar, claro que sí.
Y que en ese fracaso hay mucho aprendizaje y sobre todo se aprende en el sentido de la capacidad de que podemos llegar a ser capaces, mucho más capaces de lo que podemos imaginarnos.
Y claro, los procesos de aprendizaje, ¿no? Hay personas que rápidamente, en un corte, se aprendieron todo el sistema matemático que se les colocó, pero hay personas que necesitan más tiempo, y no es porque sean más brutas, menos brutas, más capacitados, menos capacitados, mejor formas, no, simplemente son los procesos de aprendizaje, la forma de inteligencia que tiene la persona.
Por eso es importante que, bueno, a manera de divulgación y aprovechando mañana, ya comenzamos con nuestra Feria de Bienestar, vamos a divulgar en nuestro stand de consejería los talleres de acompañamiento integral, porque pues el Poli le interesa también tener esa formación integral de los estudiantes en el sentido del manejo de sus emociones, cómo una emoción implica mucho en el aprendizaje y en la percepción de los estudiantes, porque encontramos muchas veces de que, ay, ese profesor no me gusta, estoy con un grupo que no me agrada, que me no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, esas cosas y percepciones y emociones, digamos que no son poco favorables del estudiante, inciden en ese proceso de aprendizaje.
Y es bueno que ellos, porque el departamento está, la logística está, están ustedes, los funcionarios, pero como si ellos tienen que conocer que, digamos,
lo que
cuentan
no pueden,
con esa red de apoyo.
No pueden caer, sí, en que eso es ser inferior. O sea, exacto, que si yo pido ayuda, soy menos.
Porque, o que estoy enfermo, entre comillas.
O sea, porque hay problemas. Una cuestión de ego en el asunto, ¿no? Como de que, no, yo que voy a la consejería académica a decir que yo no puedo con tal cosa. Que sí. Boleta, o me van a mandar al psicólogo a hacer unas terapias bien estúpidas.
O hacen venir a mi mamá, sí, y a mi, exacto, papá. O sea, porque es que vimos, retomando lo que Tatiana decía, en la caracterización, cuando al día siguiente que tenían que venir con su, en ese caso, los acudientes del papá a la mamá, la persona que estaba allá le decía, es que oso traer a mi papá, qué oso traer a mi mamá, ¿sí? Aquí en la universidad, cuando ya estoy en otra modalidad de educación. Pero mire que todos esos momentos, todo eso ayuda a que el estudiante conozca lo que tiene la universidad, desarrolle sus habilidades y tenga la capacidad de apoyo para contrarrestar aquellas falencias que en un momento determinado encuentra.
Pero claro, es importante, sí, el apoyo de la familia. Que no lo veamos como un agente que de pronto nos va a juzgar o de presión social, que se llamaría, sino más bien como un apoyo frente a su proceso de adaptación, ¿sí? Que necesitamos un refuerzo frente a las materias, frente a cómo se sienten, cómo vamos en el momento, de cómo se proyectan también con la universidad, con la profesión, porque muchos de pronto estudian una cosa, pero realmente quieren otra.
Estudian una cosa porque la sociedad les impone resultados y el resultado por excelencia es la plata. Entonces dicen, no, voy a estudiar esto porque esto se gana harto. Lo que no saben es que si no les gusta nunca van a hacer plata con eso, porque solo se puede progresar en lo que a uno le gusta. Realmente no hay ningún futuro si usted no tiene vocación para estudiar algo.
Y si el estudiante se da cuenta muy temprano, puede ser a mitad de semestre, decir, mire, definitivamente esto no es para mí. Yo me metí a ingeniería industrial y las matemáticas me... Bueno, si es mi problema, yo más bien quiero otra cosa. Desde consejería me imagino que tienen la capacidad de guiarlo, de ayudarlo. ¿Para qué? Para que verdaderamente desarrolle toda la vocación y lo que estudie sea, bueno, primero que sea Antonio, que le produzca plata, segundo que le guste. Porque seguro que si le va a gustar, va a hacerlo con mayor capacidad, lo va a hacer con más amor y va a salir con mejores resultados al final.
Sí, digamos que dentro de los talleres que ofrecemos es un taller de competencias académicas en el ámbito laboral, donde fortalecemos esas competencias de los estudiantes, porque a veces de pronto no, digamos, comunicación social, no son muy buenos hablando en público, pero son muy buenos en la parte, digamos, organizacional, en la comunicación, en, digamos, otro tipo de estrategia y de competencia. Entonces, pues, podemos reforzar esas habilidades de los estudiantes, esas competencias que ellos sí tienen, que de pronto ellos no conocen. Entonces, es importante que el estudiante, lo más importante y el mensaje que quiero dar es que se acerquen a consejería, que podamos identificar, digamos, desde una reflexión, cómo vamos hasta el momento, cómo me ha ido, y que podamos reforzar mucho más, potencializar esas estrategias de aprendizaje, porque a veces la confianza es lo que hace, ¿no? Entonces, no, a mí me va bien académicamente, en el colegio me fue bien, en el saber 11 me fue muy bien, pero llega la vida universitaria y totalmente es un desastre. Y eso es un signo de alerta. Si de pronto somos muy buenos académicamente, pero ya en la vida universitaria es otro, digamos, otra, totalmente otra dinámica, pues es un signo de alerta para evaluar qué es lo que está pasando con el estudiante.
Y para aquellos estudiantes que tienen la educación virtual, ¿qué planes o qué estrategias tiene Consejería Académica? Porque pues una cosa es estar aquí en el campus y vivir el día a día, y otra, muy diferente, pero que no deja de ser tampoco relevante, es aquellas personas que disponen de un tiempo a veces muy limitado, a veces están en sitios muy apartados, que no tienen toda la logística, todas las facilidades que tienen la gente en la ciudad, y también tienen esos problemas. Y entonces aquellas personas que esperamos mucho nos estén escuchando a través de la red de Suroccidente, ¿cómo acceden ellos a toda esta clase de talleres y toda esta clase de ayudas que brinda Consejería Académica?
Bueno, son diferentes redes de apoyo que hemos logrado, digamos, construir en todo este tiempo, y es primero los centros de servicio universitario. Son asesores de servicio que pueden escucharlos y pueden hacerle una inducción a la plataforma, porque a veces el comienzo de este proceso en la modalidad virtual, que requiere mucho aprendizaje autónomo, no es tan fácil. Entonces, están también los manuales instructivos, los asesores que le pueden hacer las bienvenidas en las instituciones a la plataforma, los grupos de estudio en los foros. Yo creo que los foros es una herramienta muy grande, pero a veces por falta de iniciativa del estudiante de pronto les da pena que construir grupos de estudio, y eso ayudan, los grupos de estudio por WhatsApp ayudan bastante para resolver dudas e inquietudes en el estudiante. El campus virtual tiene unas varias, comunicaciones a los estudiantes virtuales para que puedan conectarse a conferencias y a talleres. Los talleres de consejería también están por vía streaming, los hacemos en directo para que ellos puedan comentar sus dudas, inquietudes también son resueltas, y digamos los tutores y todas las, digamos, la planta docente. Nosotros somos también tutores, en el módulo de inducción, donde nosotros orientamos en todo ese proceso de comienzo, para que ellos pues tengan todas sus necesidades, pues la mayor parte resueltas.
Si yo soy un estudiante, digamos que después de pasar todas estas barreras psicológicas de pedir ayuda, decido ir a Consejería Académica, ¿qué debo hacer? O sea, voy... Porque mucha gente llega a la biblioteca y dice, perdón, señor, ¿dónde es Consejería Académica? Y uno les dice, claro que sí, sales y vas por esa escalera hacia el infinito y llegas a un hermoso container verde. Pero las personas muchas veces dicen, no, pero eso es como el gimnasio. Entonces uno dice, no, tienes que ir. Y a veces toca llevarlos hasta la escalera, decirles, no, bajas ahí, hay una persona que te puede ayudar en este asunto, sobre todo materias. Que dicen, no pude inscribir una materia.
Buscan eso, ¿no? De no pude inscribir materias, tengo algún problema. Pero entonces lo que dice Antonio, y retomo eso, ¿cómo hacen ellos para decir, mire, tengo este problema? O sea, porque de buenas a primeras no van a llegar, mire, usted me puede ayudar, sino de pronto al momento de llegar allá, si el funcionario lo atiende bien y le da cierta confianza, puede, digamos, en ese caso.
No, los atienden súper bien. Yo he usado Consejería Académica y atienden súper bien.
Exacto, así como en la biblioteca, les da uno la oportunidad de decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren?
Dan ganas de tener muchos problemas.
Bueno, digamos que la entrada de pronto para el estudiante, ayudarlo a poder conversar sobre su situación académica es, y es una recomendación que hago a todos los estudiantes, hagamos una proyección académica. ¿En qué sentido es una proyección académica? ¿Qué materias debo de cursar? Enfoquémonos a esos requisitos de grado, por favor. Lo inglés no lo dejemos para lo último.
Uy, sí.
Saber
sí.
Pro, saber TIT.
Los créditos.
Los créditos, que eso vamos a hablar ahorita más adelante, cómo los pueden también adelantar.
Gente que acabó el pensum y no ha hecho solo crédito y entonces le toca o pagar otro semestre.
Entonces, que podamos, ellos puedan saber, conocer qué requisitos, es una buena pregunta, que pueden ir a consejería y de pronto también que puedan conversar ya de cómo se sienten a nivel personal, ¿sí? Entonces, es importante que proyección académica, cuáles son los requisitos de grado, que podamos, y ahí vamos conversando sobre esos procesos de cómo se sienten, qué dificultades, hay unas materias que requieren mucho más esfuerzo que otras, dedicación, y que cómo se ha sentido. Es lo más importante.
Bueno, vamos a, como decía Antonio, al escuchar la música de Alejandra Guzmán, a escuchar un poco de plancha en esta breve pausa que hacemos aquí en Puntos y Letras, y en la segunda media hora pues trataremos otros temas no menos importantes aquí en Poliradio.
Baje la guardia y aposte el corazón. Tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó. Y aún te amo a pesar de que ha sido mi peor error. Oh,
naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo.
Y comprendiste que este fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender.
A llegar más.
Aquí tú creces plenamente, todos los días.
Bueno, Antonio, y oyentes y usuarios de la biblioteca, oyentes de Poliradio, está circulando, se puede decir así, Antonio, en la red de amigos de Facebook de la biblioteca del CISNAP, se llama Amigos del CISNAP, un video que fue colocado esta mañana por usted precisamente, donde se muestra las nuevas adquisiciones, las nuevas comodidades que tienen los usuarios en cuestión de mobiliario, nuevas sillas, nuevos equipos de cómputo para la consulta. Antonio.
Pues resulta que la biblioteca, más que, digamos, tener un mobiliario funcional que sirva para pues consultar en los computadores, para trabajos en grupo, para zonas esporádicas de lectura, se interesó también en la función estética y de diseño. Entonces los estudiantes no solo van a encontrar pues el mobiliario funcional, sino un mobiliario estrictamente con altas normas de diseño y con una estética que realmente es envidiable para cualquier biblioteca. Van a encontrar unos espacios llenos de luz, llenos de diseño, llenos de arte, de colores vivos. Mejor dicho, tienen que ir y conocerlo, porque ese mobiliario es para mí, Ricardo, o no, es para usted.
Para todos ellos. Para todos los usuarios, exactamente. Entonces, la idea es que vayan y conozcan los, y pues mientras tienen la oportunidad de venir, que miren, que ustedes ven el video que está en Facebook,
porque
en
CISNAP, ¿no? Red de amigos. Para amigos comentarles, la red de amigos desde ahora va a empezar a subir diferente contenido que de producción propia de la biblioteca.
Multimedia, o sea, usted es el encargado
producción,
ya de ese departamento, ¿no?
Sí, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con los eventos de la universidad, de la biblioteca, la promoción de lectura. También vamos a hablar de las cosas importantes a nivel cultural que pasen a lo largo del mundo. Todo lo que tenga que ver con cine, con arte, con televisión, con pintura, con escultura, con graffiti, con tatuaje, con animación, con diseño gráfico, industrial, de modas. Todo el gran abanico y el variado repertorio de arte, ciencias y cultura que tiene el mundo para ofrecer. Ahora la biblioteca lo va a proyectar a través de las redes, por supuesto.
Exactamente. Y también, al igual que consejería académica, al igual que todas las dependencias, también tenemos una sede alterna en City Campus, ¿no? En la 61 con octava, tercer piso. Ahí tenemos un horario también diferente, porque aquí estamos de 6:30 a 9:00 p.m. Allá estamos de 6:30 a.m. a 10:00 p.m. para todos los estudiantes que también tienen la oportunidad de sacar libros, consultar. Pueden llevarlos de acá, entregarlos allá. Es decir, es un servicio adicional que presta la biblioteca en la nueva sede, y también con un mobiliario bastante acorde a todas las necesidades. Y también tenemos, recuerden que Tatiana nos hablaba de unos talleres de formación que tiene Consejería Académica. Nosotros como biblioteca también, para el inicio del semestre y para aquellos estudiantes que están interesados en competencias informacionales, tenemos 6 talleres, los cuales se pueden inscribir a través de nuestra página.
Además, y como también damos créditos, ¿no, Ricardo?
Sí, exacto. Entonces, los créditos también los damos, que usted puede ir, lo venimos manejando hace mucho tiempo en la biblioteca, se inscribe a través de la página, en la diferente programación que tenemos, se inscriben a los talleres, se conectan, se le manda a vuelta de correo la dirección de donde se pueden conectar, y se les da un certificado por horas, o sea, sí. 5 horas bailando, 4 horas jugando fútbol, 3 horas, y la biblioteca le da el certificado por las horas que estuvo, que aparte de hacer los créditos, se capacita, adquiere nuevos conocimientos y va adelantando lo que decíamos, para no dejar todo a fin de carrera o a fin de mes. El 11, 12 y 13, o sea, a partir de mañana, martes, miércoles y jueves, vamos a estar en la Feria de Bienestar Universitario, donde tendremos nuestro stand en compañía también de Consejería Académica. Y nosotros como biblioteca, ¿qué tenemos en ese stand? Tenemos la participación de los funcionarios para que los usuarios se inscriban a todos los talleres de formación, conozcan nuestros servicios, cómo adquieren créditos y algo muy importante, tenemos una aplicación que se llama Pasa la Página, donde usted al bajar esa aplicación en su celular, en su móvil, tiene durante 24 horas más de 60, 70 revistas nacionales que puede consultar. Y todas las personas, todos los usuarios que en esa feria de bienestar descarguen la aplicación tendrán un premio especial de la biblioteca. Y Consejería Académica entonces también tendrá su stand en esa feria de bienestar. Y pues Tatiana nos cuenta más o menos qué tendrá de importante, obviamente, es están en las ferias el 11, 12 y 13 aquí en el Politécnico.
Bueno, en el stand de Consejería Académica vamos a divulgar nuestros talleres de fortalecimiento académico y las asesorías extraclase. Estas asesorías extraclase cumplen con la función de poder que el estudiante pueda conversar sobre esas temáticas puntuales acerca de la asignatura que tiene dudas, inquietudes, que le va de pronto un poco mal académicamente para que pueda mejorar. Hay asesorías presenciales, hay asesorías también virtuales, la pueden consultar también en la página, en el Moodle, en Campus Virtual, ahí aparece asesorías extraclase y ahí las pueden consultar y programar. Los talleres de fortalecimiento académico que también pues los dirigimos primero en estrategias creativamente, en estrategias, hábitos y aprendizaje. Otro es taller creativamente 2, que es todo donde hablamos sobre la procrastinación, dejar todo a lo último, temas de atención y de memoria. Tenemos también taller de habilidades orales. Cuarto taller es el taller de competencias académicas en el ámbito laboral y el taller de proyecto de vida en relación al proyecto de vida profesional. Entonces son varios talleres que buscamos la formación integral en los estudiantes para que puedan, digamos, tener un proceso de adaptación satisfactorio, sobre todo para ingresantes y para todos. Y lógicamente por la participación de todos los talleres tienen medio reconocimiento de crédito. Y esos talleres también los hacemos virtuales. Entonces, toda la información, de pronto para unos estudiantes virtuales que nos están escuchando en Nariño, en, no sé, en Cali, pueden consultar la página. Ya la otra semana, si Dios mediante, la vamos a publicar. Estén pendientes, canal de comunicación siempre en la página. Consulten en el link donde dice estudiantes, ahí se publicará todo para que puedan inscribirse y participar de los talleres.
Ah, bueno, nosotros también estamos invitando porque la próxima emisión vamos a tener aquí a un funcionario, a un referencista del CISNAP, de la biblioteca, para que nos muestre exactamente también en qué consisten los 6 talleres de formación en competencias informacionales. Nos va a contar en qué consiste cada uno, cómo se inscriben, cómo se realizan, para que conozca la biblioteca, conozca cómo se cita, conozca cómo se referencia. Y también son muy importantes para todos los investigadores. Y Antonio, entonces, está que me hace ojitos aquí porque quería hablar de los premios Oscar. En la edición número 92. Y hubo sorpresa. Usted que es el cinéfilo de aquí del panel, entonces va a contar su visión sobre los premios que, pues, a pesar que hubo algunas sorpresas, también se esperaban algunos reconocimientos para las películas extranjeras, ¿no?
Claro que sí, el cine es una de las cosas que más me gusta de la vida, salir de la realidad, viajar a otros tiempos, repensarse uno mismo e incluso tratar de mirarse desde otra perspectiva. Eso es lo que hace la magia del cine. Y como nos gusta tanto el cine, por supuesto que tenemos que hablar de la 92ª versión de los premios Oscar de la Academia en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en California, en donde la industria fílmica de los Estados Unidos premia lo mejor de lo mejor, según ellos, claro. Hay que hacer una relevancia en cuanto a que es la industria fílmica de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer pasó algo que nunca había pasado, y es que una película que no pertenece a esa industria y que ni siquiera es de habla inglesa tuvo el gran palazo de darles durísimo al resto de nominados. Por supuesto, estoy hablando de Parasite o Parásito, la película del director surcoreano Bong Joon-ho. Es la primera película en lengua no inglesa en ganar los Oscars. Recuerde que la vez pasada la que estaba concursando como mejor película extranjera era Roma y se quedó con ese título, pero nunca habían ganado la mejor película.
En el 2012 sí, ganó una película extranjera que se llamaba El Artista, pero ahí no hablaban los actores, o sea, no había habla, mejor dicho, y es la primera vez que una película no hablada en otro idioma que no sea el inglés gana, y sobre todo con 4 premios, ¿no?
Con 4 premios, ¿y qué premios? El mejor director, la mejor película, el mejor guion original.
Y la mejor película extranjera.
Y la mejor película extranjera. Además, pues se tenía mucha expectativa por películas como Érase una vez en Hollywood, del poderoso Quentin Tarantino, y también del Joker. Al final, el Joker solo se quedó con la de mejor actor y con la mejor composición musical. Y la de Érase una vez en Hollywood, pues se quedó con el premio de mejor producción y mejor actor de reparto.
Sí, hablando un poquito de Bong
Joon-ho. Brad Pitt fue el que ganó de mejor actor de reparto.
De reparto, sí, es el primer.
El primer Oscar que gana. Que gana, ¿no? Claro que sí.
Y hablando de Bong Joon-ho, él, un surcoreano, él dice que se inspiró en Martin Scorsese y tuvo también el apoyo de Tarantino. De Quentin Tarantino, ¿no?
Claro que sí, él dio sus respectivos agradecimientos cuando fue a recibir el premio a mejor guion original. Digamos que fue una gala, fue hermosa, fue una buena gala, también fue un poco sobria. El discurso que Joaquín Phoenix dio cuando recibió el premio de mejor actor fue, digamos que, una de las cosas a resaltar.
Ya había sido nominado para los Oscars y había ganado muchos otros premios, pero nunca
un Oscar.
El Oscar, y con esa película y esa actuación de Joaquín Phoenix en Joker, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, era como previsible un poquito lo que se veía venir, pero como usted mismo dice, la academia es como muy reservada en cuestión de dar todo, de dar como su brazo a torcer en algunas producciones de las cuales no son, pues en este caso no son tan comerciales, no son tan conocidas o no están metidas en el medio de
mire que de los Oscars, ¿no? Más allá de un premio de cine, también son una plataforma política, ¿no? Hemos visto que en las últimas versiones los Oscars han desarrollado un discurso antisistema, sobre todo antipolítico republicano, y más exactamente directamente hacia Trump. Digamos que muchos leen este acontecimiento de que haya ganado una película extranjera como una bofetada a la política apartacionista del presidente Trump, ¿no? Además de que por si, pues cada vez que van a recibir un premio siempre hay alguien que tiene un discurso político. Obviamente ayer el turno fue Joaquín Phoenix, quien hizo una invitación a no creerse el centro del universo y a no dominar otras naciones impunemente.
Siempre tiene su trasfondo político, ¿no? Entonces, ellos también son muy reservados en eso. Y usted alcanzó a ver películas como Espartaco o El Loco del Papel Rojo.
El Loco del Papel Rojo la vi, Espartaco no la vi.
Eran protagonizadas por Kirk Douglas, un actor y productor de cine estadounidense. Vivió 104 años. Era hasta el momento el actor masculino más longevo, y murió el 5 de febrero del 2020, y tuvo papeles importantes como el de Vincent Van Gogh en El Loco de Pelo Rojo.
Salió en el In Memoriam de la gala de los Oscars.
En Espartaco también participando y tuvo un premio Oscar honorífico en 1996. Es decir, no lo ganó por alguna actuación, sino le dieron a través de su vida artística. Fue nominado en 1949, 1952 y 1956, filmó más de 80 películas. Es el papá de Michael Douglas.
Porque ustedes son amigos.
Sí, Michael Douglas, y con Catherine Zeta-Jones, también esposa, tenemos cierta afinidad. Entonces, queríamos hacer ese reconocimiento Ah, Kirk Douglas, entonces...
También fue importante que se tenía harta expectativa por la mejor actriz, porque se decía mucho que Scarlett Johansson tal vez lo lograría con La historia de un matrimonio, que es una señora película. Sin embargo, también, pues René Zellweger hizo un papelazo con Julie, entonces ella fue la que al final se llevó la mejor actriz.
Todo esto lo pueden ver en donde, en Netflix, ¿no? En Netflix lo tenemos en la biblioteca.
Pues estas películas de los Oscar aún no están en Netflix. Digamos que en cartelera cine está. Tenemos ahora 1917, están volviendo a dar el Joker, Parasite, obviamente ahorita va a volver a salir con toda. Entonces hay que estar pendiente en el cine más cercano y asistir y ver las películas que son nominadas para que usted tenga una opinión de si le gusta o si no le gusta.
Y si quiere ver otra clase de cine, producciones, medios audiovisuales.
Ahora, pues, en Netflix sí van a encontrar las ganadoras de los años anteriores. Entonces se pasa y se pega su... En vez de perder el tiempo en chidos, puede pasar y verse una buena película en Netflix. Muchas gracias.
Bueno, Tatiana, entonces la invitación está para que los estudiantes, los que están comenzando su carrera aquí en el Poli, los que ya van un poco más adelantados, pues aprovechen toda esta red de apoyo y todos los procesos que tiene la Consejería Académica para hacer más llevadera y de mejor forma sus estudios y su permanencia aquí dentro del Poli.
Sí, es un saludo y pues y la invitación para todos los estudiantes que se puedan acercar, nos puedan consultar, mirar la página, consulten mucho la página, estén pendientes, no importa que sean de primer semestre, pero vayan enfocándose en esa meta de requisitos de grado para ir culminando y qué se necesita, y de paso pues podemos establecer un contacto y una comunicación permanente con el estudiante, conocerlo, porque eso nos ayuda a hacer un seguimiento y pues el estudiante se siente pues muy bien en todo su proceso de formación.
Y también para los usuarios de la biblioteca que nos sigan visitando, tanto aquí en el campus como en el City, en Policity, en la 61 con octava, tenemos allá nuestra biblioteca, aprovechen los nuevos espacios, la nueva decoración, el nuevo mobiliario que tenemos para ustedes, pensando en hacer también más agradable la vida universitaria. Aprovechen todas las ayudas, todos los requisitos y todas las cosas que tenemos para ellos a través de también nuestros talleres de formación. Y Antonio, entonces, pues
la invitación,
muchas
está...
gracias por venir, ¿no? Por estar en la,
claro que sí,
en la primera emisión de esta nueva temporada.
No me podía perder este acontecimiento y por supuesto una gran invitación, porque de ahora en adelante todos los lunes estaremos en este increíble programa que los llenará de cultura, de acontecimientos de actualidad y de diferentes cosas que se nos van ocurriendo a lo largo de la semana.
En este nuevo horario nos pusieron a madrugar un poquito más, pero no importa. De 12 a 1, con repetición también a las 7 de la noche. Lady Tatiana Timarán, de Consejería Académica, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en Puntos y Letras, y siempre este espacio estará disponible para todo lo de Consejería y las demás dependencias del Politécnico Gran Colombiano.
No, ustedes muchísimas gracias, Ricardo, Antonio, gracias por la invitación, y no, pues invitados todos para que podamos hablar. Como él dice, el dicho...
Largo y tendido.
Sí, largo y tendido. No se quede callado, denuncie.
Bueno, entonces, a todos ustedes, muchas gracias por su audiencia, por estar en Puntos y Letras. Y
creo
entonces,
que la Antonio, repetición, Ricardo, los miércoles de 7 a 8.
Ah, bueno, gracias a Nicolás, gracias a nuestros amigos aquí de la consola. Entonces, cambiamos de horario, en vivo de 12 a 1 los lunes. Y la repetición los días miércoles a las 7 de la noche a través de Poliradio, Antonio.
Claro que sí. Recuerden, amigos, que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Hoy quiero que me digas sin palabras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
por Poliradio.